Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pilar Baeza cuenta con el respaldo de Podemos en Castilla León para ser la candidata en las elecciones municipales de Ávila. Pilar Baeza fue condenada por ser cómplice de un asesinato de un hombre que la había violado. El principio de reinserción de nuestra Constitución hay que defenderlo hasta el final. Otra cosa es que sea conveniente que una persona que haya cumplido condena por un delito de este tipo sea la candidata a alcaldesa en un municipio. Y desde esta mañana han quedado oficialmente convocadas las elecciones generales. Sánchez ha firmado el decreto, este sí es un decreto conforme a al espíritu de la Constitución, de disolución de las Cortes. Las nuevas Cortes, en función del resultado electoral, quedarán constituidas 3 días antes de las elecciones europeas. O sea, vamos a tener un no parar. El Gobierno ya ha dejado claro que en este periodo va a seguir estirando el gasto público, va a seguir recurriendo a los decretos y a los decretos leyes para ganar ventaja. En Herrera, en COPE, la que ha sido una extraordinaria presidenta del Parlamento, Ana Pastor, ha denunciado que esto que está haciendo el gobierno es ir dopado a las elecciones.
Ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni nacional, puede ir dopado a unas elecciones. Tienes que ir en igualdad de condiciones.
Esta mañana, Pablo Casado ha anunciado que va a recurrir a la Junta Electoral Central para evitar este abuso que está haciendo el gobierno de Sánchez de los decretos leyes. En realidad, el recurso que va a presentar el PP ante la Junta Electoral Central sirve para poco, porque la Junta Electoral solo puede actuar para excesos cometidos durante una campaña electoral que todavía no ha comenzado. Y aunque hubiese comenzado la campaña electoral, es dudoso que ese recurso hubiese prosperado. Casado anuncia el recurso para llamar la atención sobre los abusos de Sánchez. Miembros de la Junta Electoral han hecho saber al entorno de Casado que el recurso es inútil, pero a pesar de todo, Casado ha seguido adelante, ha anunciado ese recurso. La campaña de Sánchez se basa en el abuso de decretos y decretos leyes, es decir, en la utilización de dinero público para hacer políticas sociales que heredará el nuevo gobierno, y en el recurso al miedo, en la utilización permanente del miedo. Es una cosa muy elemental, pero son los dos ejes de la campaña de Sánchez. Lo hemos visto, por ejemplo, en el último vídeo que ha difundido Moncloa con motivo del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Sánchez, en ese vídeo, advierte del riesgo que supondría un triunfo para las mujeres españolas si gana la derecha.
Es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para su seguridad, frente a quienes pretenden retrotraernos a otros tiempos.
Bueno, es un ejemplo claro y sencillo. Que las mujeres tengan cuidado, porque si ganan la derecha van a perder seguridad. Es un razonamiento ingenuo, es un razonamiento que parece poner a todas las mujeres necesariamente en la izquierda, pero es el tipo de razonamientos que va a utilizar Pedro Sánchez y que ya está utilizando en la campaña. Esta estrategia del miedo se basa en usar la versión más extrema del adversario y convertirla en categoría absoluta. Si el PP comete un error, si se acerca demasiado a Vox, se exagera y se repite hasta la saciedad la exageración. Y si no hay error, se inventa. Lo importante es generar la sensación de que el país está en grave peligro y que hay que movilizarse para evitar ese peligro. Ya digo, un recurso elemental, pero que le puede funcionar a Pedro Sánchez. Es una campaña negativa. Si Casado quiere romper en algún momento el saque a Sánchez, tendrá que jugar en otra cancha, en el de las propuestas, en el del terreno positivo. La exageración en la estrategia del miedo no tiene final, y si Casado la utiliza, perderá iniciativa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
De nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el gobierno sigue aprobando medidas de gasto y ha firmado con los sindicatos mejoras para el personal laboral de la administración. Joaquín Mizmanos.
La ministra Batet ha firmado con todos los sindicatos el cuarto convenio que recupera, por ejemplo, la jubilación anticipada, que incrementa 1.136 euros el salario mínimo para el personal de la Administración General del Estado. Sin embargo, a última hora el gobierno se ha sacado de la manga otro acuerdo que reparte fondos adicionales, supone de medio un incremento de 20 euros para parte de los funcionarios. De ahí se ha descolgado el CESIF. Su responsable, Paco Camarilla, lo ve como un cheque electoral.
No podemos entender que un acuerdo tan importante, estaba escrito ya en 2013 que tenía que tener un desarrollo, se ventile en dos reuniones de grupo de trabajo, prisa y corriendo, un tema que es muy importante para todos los empleados públicos. Entonces, sin duda, entendemos que algo ha tenido que ver esta situación política que vivimos.
Dice el Gobierno que de esa distribución de fondos adicionales salen beneficiados especialmente los trabajadores de instituciones penitenciarias.
Y en unos minutos se reanuda en el Supremo el juicio del procés con la intervención del que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo. Durante toda la mañana ha declarado el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ha asegurado que el 1 de octubre se celebró porque los Mossos no actuaron para impedirlo.
No tengo constancia que por parte de los Mossos de Escuadra en ningún momento mostraran el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum o cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La oleada de incendios forestales que asola varios puntos de Asturias, hay en este momento 44 fuegos repartidos en 17 municipios. La unidad militar de emergencia se ha sumado a las labores de extinción de estos incendios que se atribuyen a un origen intencionado. El trabajo se centra ahora en las zonas del Llanes y Tineo. En COPE, el comandante de la UME, Javier Trevín, ha explicado que el objetivo es alejar las llamas de las zonas habitadas, aunque el viento está dificultando la tarea.
El problema del viento, que aparte de impedir los fuegos aéreos, pues es que al introducir más oxígeno en el fuego, pues entonces el fuego es más virulento, con lo cual muchas veces hasta al personal de tierra le es imposible hacer el ataque directo, es decir, actuar sobre las mismas llamas.
Y ya en los deportes, Modric hace autocrítica y asume la falta de gol. Daniel Asenjo.
El croata ha sido el protagonista en la sala de prensa de Valdebebas en la previa del partido de vuelta de octavos de Champions. El centrocampista ha reconocido que a su equipo, el Madrid, le está faltando continuidad y gol esta temporada, y así ha respondido Modric. Así en el vestuario echan de menos a Cristiano Ronaldo.
El club lo que intentaba cuando se fue Cristiano, que otros jugadores intentan cubrir su función, lo que ha hecho, no es fácil. Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero 2-3 jugadores que mete 15, 20, 10 goles.
El Ajax ya está en Madrid, el encuentro mañana a partir de las 9 en el Bernabéu. Y en el Atlético de Madrid es noticia de última hora, Felipe Luis sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, informa Antonio Ruiz, que no va a llegar al partido contra la Juventus la próxima semana. Y en Liga, esta noche a las 9 se cierra la jornada 26 con el Leganés Levante.
Venezuela, voy camino a casa. Regreso a seguir trabajando por nuestra ruta y a fortalecer la presión interna que nos permita liberar a nuestro país. Les pido escuchen, difundan este audio y salgan a las 11 a las calles. Este tuit lo ha publicado Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, hace 50 minutos. Te recuerdo que Guaidó salió de Venezuela el 22 de febrero con motivo del concierto Venezuela Liberate para apoyar la entrada de ayuda humanitaria en el país. A pesar de las presiones, Maduro no permitió esa entrada. Entraron, pero muy pocos kilos. Y miles de toneladas de medicinas y alimentos siguen esperando en las fronteras mientras el pueblo venezolano pasa todo tipo de necesidades. Desde entonces, Juan Guaidó ha realizado una gira por varios países de América del Sur, además de estar presente en la reunión del Grupo de Lima, a la que acudió también el vicepresidente norteamericano Mike Pence. El problema se plantea al volver ahora a Venezuela, porque el presidente encargado no tenía permiso para salir del país y nadie es capaz de asegurar que Maduro no lo mande a arrestar cuando aparezca en público. Ayer tarde, desde un lugar desconocido y a través de Periscope, Guaidó hizo balance de su gira americana y además añadió esto.
Podrán cortar una flor, pero jamás detener la primavera. Este proceso es indetenible. La transición inició en Venezuela. El único que le pone costa, el único que le pone hoy trabas, es el régimen que bloqueó el intento de ingreso de ayuda humanitaria.
Guaidó ha movilizado a sus seguidores a una gran concentración en las principales ciudades del país para seguir presionando a Maduro a apartarse y poder organizar unas elecciones libres y con todas las garantías.
Así que Venezuela, vamos bien, porque vamos juntos. Vamos bien porque vamos con todo. Vamos bien porque vamos juntos a Venezuela. Así que Dios me los bendiga. Seguimos adelante. Nos vemos mañana para continuar esta lucha que es definitiva, para continuar esta lucha que es la que definitivamente nos pondrá en democracia y en libertad.
Nos vemos mañana, es decir, nos vemos hoy justamente a esta hora, porque a las 11 de la mañana, hora venezolana, 4 de la tarde, hora española, y son ahora mismo las 4 y 11 minutos, justo en este momento, pues se está concentrando la gente ya en las calles, y si todo va bien, Guaidó reaparecerá, se supone, en algún momento. Que Maduro se atreva a detenerlo o no, se verá, pero el tsunami, tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional, si eso sucede, será sin duda de grandes proporciones y de consecuencias imprevisibles. Nos vamos a acercar ahora mismo hasta Venezuela, hasta las calles de Caracas. Allí se encuentra Ángel Subero, es diputado de Voluntad Popular. Ángel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias y saludo a todos los que nos escuchan.
¿Dónde se encuentra usted?
Ahorita justamente me encuentro en la avenida Francisco de Miranda, una de las principales vías de Caracas, donde hace unas pocas semanas escuchamos y nos reunimos, nos concentramos miles de venezolanos para escuchar a nuestro presidente Juan Guaidó. Hoy, cuando son las 11 de la mañana en Caracas, ya comenzaron los más de 10 puntos en la ciudad de Caracas, la ciudad capital, a concentrarse una gran cantidad de venezolanos para recibir al presidente Juan Guaidó.
Déjeme que salude también a José Rafael Briceño, es locutor de Radio La Mega. José Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, sí, precisamente aquí en la...
¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, José Rafael?
Estoy de la cercanía de la Mercedes llegando, me alejé un poco porque a veces en estas concentraciones cuando empieza a reunirse mucha gente, se satura la repetidora y es difícil transmitir, entonces prefería estar seguro, me alejé una cuadra, la gente ya se está moviendo para allá, los principales estacionamientos o parking, como le llaman a ustedes, en los alrededores ya se están llenando, porque esta es una zona a la que es difícil llegar por vía, no es la zona más fácil para llegar por vía de transporte público, sin embargo también se vio, en la medida que fui acercándome para acá, se vio que estaba entrando la gente en el transporte público, en el metro, para llegarse hasta el Chacaíto, donde tienen que recorrer, bueno, por lo menos unas 10 manzanas para llegar hasta este sitio.
Entonces, José Rafael, la fotografía que me puedes hacer en este momento, si miras a tu alrededor y por estas calles, ¿cuál es?
Pues la sorpresa de que la gente esté convocándose puntualmente. Generalmente las concentraciones en nuestro país están convocadas, qué sé yo, 11, 10 de la mañana, para que a las 12 del mediodía realmente esté, si se quiere, comenzando a verse el bulto. Y sobre todo porque es un día sumamente soleado y es un día en pleno carnaval, hay que aclararlo. Maduro decretó carnaval desde el jueves pasado, de manera que la gente, al parecer, pues se agarrara el puente, como lo llamamos aquí. El puente es que unes el fin de semana con los días de asueto de jueves y viernes, con los días de lunes y martes, con lo cual la gente tenía, en vez de 4 días de vacaciones, como tienen normalmente, o sea, los sábados y domingos y lunes y martes de carnaval, se decretó que hubiera jueves y viernes también. Y lo que ocurrió fue que en varias oficinas, en las universidades inclusive, se dio clase y la gente, a modo de protesta, fue a trabajar. Creo que es una de las pocas veces en la historia en que ir a trabajar es una forma de protesta.
Tengo también al otro teléfono, como decimos, a Ángel Subero, es diputado de Voluntad Popular. Ángel, ¿cuál es la fotografía desde el punto donde tú estás?
Desde el punto donde yo estoy, que es una plaza muy conocida en Caracas, que es la Plaza Brión de Chacaíto, que es el inicio de la avenida Francisco de Miranda, es cantidad de venezolanos caminando para concentrarse en el punto y salir, avanzar hasta el punto de llegada, que es la avenida principal de las Mercedes, que es allí donde se encuentra José Rafael precisamente. Pero lo que estoy viendo son ríos de personas caminando y caminando a los puntos de concentración o al punto de llegada de la manifestación del día de hoy.
Ángel, ¿esperáis que a lo largo de la tarde aparezca Juan Guaidó?
Sí, la verdad, la expectativa y más que la expectativa, también la esperanza de la gente el día de hoy, y por eso podemos ver ríos de gente caminando, es a ver a su presidente Juan Guaidó llegar al punto de concentración, que es en una de las avenidas principales de Caracas. Es una expectativa y una esperanza que se siente en las calles de Caracas, porque acá alrededor, incluso, estoy ahorita hablando y la gente me está diciendo, vamos bien, llega Juan, ¿cuándo llega? Lo queremos ver. Eso indica que todos estamos esperando verlo el día de hoy.
Y si aparece, ¿existe la posibilidad de que sea detenido, Ángel?
Sí, claro, existe la posibilidad no solamente de que sea detenido. Les recuerdo que estamos enfrentando nosotros una dictadura, a un régimen sin escrúpulos, un régimen violento, que por supuesto no le temblaría en ningún momento el pulso para detenerlo. Pero También tenemos a más de 60 puntos de concentración en todo el país de venezolanos en la calle, respaldando al presidente Juan Guaidó, que sabemos y le estamos mandando un mensaje muy claro al régimen, y es que nosotros estamos del lado de la democracia, estamos del lado de la Constitución, estamos del lado de nuestro presidente Juan Guaidó, y que si se les ocurre detenerlo, las calles de Caracas y las calles de Venezuela gritarán con brío, muera la opresión nuevamente, en defensa de su presidente Juan Guaidó.
José Rafael, ¿crees que Maduro se atreverá a detener a Juan Guaidó?
Bueno, eso depende del cálculo que están haciendo, que es un cálculo básicamente de que se desinfle la convocatoria a las calles. Yo te voy a ser honesto, a mí me parece increíble la cantidad de gente que estoy viendo llegar a las Mercedes precisamente en un día de asueto donde la gente tampoco es que tiene mucho donde ir a vacacionar, pero la gente no está, si se quiere, activada alrededor de la política, sino se queda en casa, deciden pintar, deciden visitar a alguien, y esto se está llenando a una hora en la que no esperaba que se llenara tan rápido, y creo que lo mismo va a ocurrir a nivel nacional, porque es que creo que además lo que el cálculo que puede, me parece que es erróneo de parte de Maduro, es el hecho de entender que Guaidó es parte de una generación que se llama la generación del 2007, que es una generación de jóvenes que irrumpieron en la política, han estado esperando su momento para ser parte del liderazgo político, siempre estuvieron, por supuesto, dentro de los partidos, eran alcaldes, eran concejales, y este es el momento en que ellos están agarrando vuelo. Y si mete preso a Guaidó, aquí queda, pues como ya estabas escuchando, diputados de Voluntad Popular, quedan diputados de Primera Justicia como Miguel Pizarro, quedan diputadas como Manuela Bolívar, como María Alber Ríos, que le ganó al chavismo en sectores donde eran tradicionalmente chavistas, zonas muy populares, y ella le ganó allí. Es decir, hay toda una generación de relevo. Tendría que meter presa a toda la Asamblea Nacional para apagar las calles, porque nadie va a quedarse con las ganas de seguir empujando esto en este momento en que se tiene el respaldo internacional. Ajá. Que se tiene, en que se tienen congeladas las cuentas que le permitían a Maduro maniobrar de una manera muy particular, inyectar dinero, si se quiere, populismo duro a la calle para pagarla en un momento determinado, repartiendo lo que repartiera.
José,
o sea, hay varios factores que la gente sabe que son esenciales. José, yo no creo que Maduro tenga el cálculo correcto.
José Rafael, y en cuanto a la gente que estás viendo llegar por las diferentes calles y concentrándose, ¿hay gente de todas las edades, todo tipo de gente?
Bueno, mira, hay gente de todas las edades, ahí sobre todo hay muchísimas personas, digamos, entre los 40 y los 60 años. Recuerda que hay muchos jóvenes que han migrado porque, bueno, porque fueron a buscar, se dieron cuenta de que no tenían futuro en la Venezuela que planteaba Maduro. Y sin embargo, a pesar de eso, también hay muchísima juventud. De hecho, pues, me están saludando, porque además yo soy locutor precisamente en una estación de corte juvenil. Así que aquí hay de todo y de todos los sectores sociales.
Pues José Rafael Briceño, estaremos muy pendientes de lo que suceda y que podáis informar bien. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Ángel Subero, ¿cuánta gente esperan reunir en esta concentración?
Esperamos miles de caraqueños específicamente, que es el punto donde yo estoy. Esta es una avenida muy ancha y muy grande de las principales de Caracas, donde podríamos convocar a más de 100.000 personas, que sería un gran mensaje al régimen de Maduro, que la gente está dispuesta y está decidida a recuperar la democracia y acompañar al presidente Juan Guaidó.
¿A qué hora cree, Ángel, que podría aparecer Juan Guaidó?
Oye, no, me atrevo a decir, conociendo los otros eventos similares, las otras manifestaciones como estas, que el presidente Juan Guaidó podría llegar o hacer acto de presencia en la manifestación pasada las 12 del mediodía, esperando que se concentre la mayor cantidad de personas posible, porque son muchos puntos en Caracas y tenemos que esperar que todos lleguen al punto de concentración final.
Está en una hora aproximadamente, entonces.
En una hora o hora y media también podríamos esperar la llegada del presidente Juan Guaidó.
Pues vamos a estar muy pendientes, desde luego, de lo que esté sucediendo ahí en las calles de Venezuela en esta nueva jornada de concentración y con la esperada llegada de Guaidó, que vuelve del extranjero, que vuelve a Venezuela, que vuelve a Caracas. Ángel Subero, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Bueno, y ahora te voy a contar una historia de esas que son realmente alucinantes, la de un joven que ahora mismo se encuentra intentando unir los 5 continentes a nado. ¿Que cómo lo está haciendo? Bueno, enseguida te voy a contar cómo. Pero antes, puede que lo recuerdes, porque él ya realizó una aventura extraordinaria, una auténtica locura, que fue recorrer el mundo a pie, 33.000 kilómetros andando a lo largo de 31 países por 4 continentes diferentes, 3 años de su vida y con un objetivo: denunciar el cambio climático. Pedro del Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y tú has estado hace poco tiempo con este chaval, ¿verdad?
Sí, nada, apenas hace unos días antes de que viajara al Golfo de Áqaba, en el Mar Rojo, donde está ahora mismo pues intentando cumplir su último reto. Él se llama Nacho Dean, ha conseguido, como bien has dicho, dar la vuelta al mundo a pie y así se presentaba.
Yo soy Nacho Dean, soy aventurero, el primer español en dar la vuelta al mundo caminando. Me llevó un tiempo tomar la decisión, tuve que realizar un verdadero ejercicio de desprendimiento, dejarlo todo, dejar la casa, el trabajo, la familia, los amigos y embarcarte en una aventura de la que no sabes si vas a regresar y si vuelves, quién vas a ser. Es una vuelta al mundo a pie, en solitario, sin asistencia y sin interrupciones.
Tela, ¿eh? 3 años sin parar de viajar a pie por todo el mundo, ¿eh? Que se dice pronto.
Yo no sería capaz, sobre todo que él habla de eso, de dejar la casa, la familia. Claro, al final esto es pasar cumpleaños, navidades, las vacaciones, solo.
Sí.
Bueno, cuando uno se va de viaje, lo primero que hay que hacer, Pilar, es pensar qué metes en la maleta, ¿no? Y claro, si te vas a dar la vuelta al mundo, pues ¿qué te llevas? ¿Tú qué te llevarías?
Cargadores portátiles, o sea, baterías portátiles de teléfono móvil.
Eso
un montón
tiple,
ahí bien cargaditas, ¿sí? Hasta arriba.
Yo, música y cascos, yo creo podría.
Sí, yo también música, es verdad.
Bueno, el caso, Nacho se llevó un par de cosillas, no muchas, que eso me sorprendió, pero fue listo y en vez de llevar mochila, pues se llevó un carrito y tiene su explicación.
Cuando viajas a pie, cada kilo extra que llevas cuesta mucho moverlo. Entonces eres muy selecto en los elementos de tu material, de tu equipaje. En una mochila puedes llevar hasta 20, 25 kilos de peso. Gracias al carrito he podido llevar cerca de 70 kilos de peso, entre material, agua y comida.
Claro, muy listo, como los niños ahora. ¿No ves que las mochilas de los niños como pesaban tanto?
Sí, les han puesto
rueditas, bueno, pues igual.
A ver, tengo aquí la lista de lo que se llevó, que te he dicho que no era mucho. Botiquín de primeros auxilios, es obvio. Tienda de campaña, saco de dormir, camping gas para cocinar.
Claro.
Algo de ropa, me dijo que apenas
ropa poca,
dos
poca,
mudas,
¿no? Exacto.
Y un cuchillo y una linterna.
Importantísimo.
Luego, es verdad que pues el agua y la comida pues la fue adquiriendo a lo largo del camino, pero no tenía gran cosa. Bueno, me contó Nacho que hubo veces, como le sucedió en Australia, que tuvo que atravesar desierto durante una semana sin poder avituallar agua ni comida y pues en ese sentido el carrito te viene, claro, de fábula.
Tienes que llevarlo todo porque si no puedes, no tienes ningún punto ni para comprar nada,
claro,
ni avituallar ni nada, ¿eh?
Así que lo metía todo en el carrito y solo empujar. Bueno, dar la vuelta al mundo, Pilar, es una pedazo de aventura, pero no es oro todo lo que reluce. Nacho pasó por momentos duros.
Yo siempre digo, la aventura está muy bien, pero rebasar una línea en la que tu vida está en juego, eso ya no hace ninguna gracia. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh en las primeras navidades de mi viaje. Me han intentado asaltar varias veces con machetes en América, en El Salvador, en México. Es imposible dar una vuelta al mundo caminando y que no te pase nada.
Claro, vuelta al mundo, 33.000 kilómetros, 3 años viajando a pie, pues claro, es raro que no te pase algo, ¿no?
Sobre todo que caminar es el medio de transporte, por decirlo de una manera, que pues, estás más expuesto, no tienes un acelerador que pisar, ni una puerta que cerrar.
Sí, para salir es que corriendo
todos los problemas que tengas te salen al camino y tienes que afrontarlo tú solo. Bueno, por concretar, en un momento le pregunté a Nacho, oye, el peor de los momentos en todo esto que me has dicho, bueno, pues le pasó por primera vez cuando le asaltaron en Lima.
Sufrí el primer asalto, lo sufrí en Lima, en el barrio del Callao. Cuando me quise dar cuenta, se me habían echado encima 5 tipos. Me rajaban el pantalón con un cuchillo, me retenían 3 por detrás, inmovilizándome, y me robaron lo que llevaba en los bolsillos. Una cámara de fotos, un teléfono móvil, y no me quitaron el carro, yo creo, porque pensaron que tenía un bebé dentro.
Impactante, ¿eh?
Momentos duros, sí, señor. Bueno, es lo que tiene viajar solo.
Que me contaba Nacho que El Salvador lo tuvo que cruzar con escolta de policía para pues evitar atracos y asaltos. O sea, que no ha sido nada fácil para él. Pero como comentábamos al principio, Pilar, todo esto Nacho lo ha hecho con el propósito de concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Pero le faltó una cosa, Pilar.
Le faltó una cosa, ¿qué
Aunque
cosa?
Aunque hizo todo andando, los saltos de continente y los océanos, pues tuvo que hacerlos en avión. Así
Obviamente.
Que ahora se ha propuesto un nuevo reto, que lo has comentado antes, que está a punto de conseguir, y se llama la Expedición Nemo.
La Expedición Nemo consiste en unir nadando los 5 continentes. La misión, el propósito de esta expedición, es lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Si va todo bien, sería la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando y unir los 5 continentes nadando.
A ver, explícanos
Exacto.
un poquito eso.
A ver, no es que vaya a cruzar todo un océano o un mar, porque es enorme, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, Europa y África lo va a unir cruzando el estrecho de Gibraltar, ¿no? Uh-huh. América y Asia, por ejemplo, pues también cruzando el estrecho de Bering.
Bien,
y
hasta
ahora,
ahí está claro.
Claro, y ahora él está en Jordania y pues que quiere cruzar Jordania y Egipto a nado, uniendo Asia y África. Entonces es la manera que tiene de unir los 5 continentes.
Vamos, que uno para este hombre.
No parar.
No puede estar quieto.
Yo no sé cuál será su próximo objetivo, pero vamos, que le deseamos mucha suerte.
Que no se puede estar quieto.
Por cierto.
O andando o nadando.
Una curiosidad.
¿Cuál?
Claro, Nacho ha recorrido el mundo entero, así que le pregunté qué país hay que visitar o
que
cuál recomienda.
Sí.
¿Y? Pues me dijo Australia y Costa Rica. Así que ahí lo dejo.
Anda,
para
mira.
Ir ahorrando
pues
un
dinerillo. Pues tomamos nota, ¿eh? Para ir metiendo dinerito en la hucha, a ver si podemos ir. Mira, a lo mejor también has visitado algún lugar que has dicho una y no más. De eso estamos hablando hoy, José Cobian.
Sí, porque bueno, esta mujer que estaba en un iceberg, sentada en un trono, se le rompió el iceberg.
A ver, en un trono de hielo.
Bueno, en un trono
o sea,
de
una,
hielo.
Una aparente silla de hielo, ¿eh?
Eso es, se le rompió y pues bueno, se fue un poco mar adentro. Por suerte la pudieron rescatar los guardacostas. Y en el 607-150602 también nos estáis enviando mensajes de situaciones en las que decís una y no más, pero luego lo volvéis a hacer.
Pues a ver, yo he dicho, bueno, la frase una y no más, yo creo que muchísima gente la dice y luego al final vuelve a caer. En mi caso, la primera vez que dije una y no más fue cuando fui a un festival y me quedé en el camping a dormir con todo lo que eso supone. En verano, picadura de mosquitos, duchas con agua helada, fuera intimidad, pero claro, lo típico, dices una y no más y vuelves a caer porque en el fondo es como... Que en el fondo, o sea, estás sufriendo, pero te gusta.
Esta es otra parte que no hemos hecho, ¿eh? Una y no más y volvimos.
Pues al final no fue una y no más, fueron varias.
Ahí está.
No me gusta, pero repito.
Exacto. Ya no vuelvo. Y al día siguiente estás ya pensando cómo volver.
Claro, porque luego se te olvida lo malo.
Claro.
Solo te quedas con lo bueno y se te olvida lo malo.
Bueno, hay cosas malas que no se olvidan, ¿eh? Pero bueno.
Venga, una cosa más, Cobian.
Luis Alberto, no se puede presumir de algo porque luego lo acabas pagando. Mi novia me invitó a hacer puenting hace unos años y para impresionarla dije que lo había hecho muchas veces. Bueno, pues la noche anterior a ir no pude dormir y al final me tuvo que empujar el instructor porque yo era incapaz a dar el salto. Ya le dije a mi novia que la próxima sesión de deporte al aire libre corría por mi cuenta.
Sí, hay que callarse a veces, ¿eh?
Sobre todo no fanfarronear.
Sí, porque luego no te queda más remedio, además.
Claro.
No
mentiroso,
te
se le coge antes que un cojo.
Bueno, escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz en el número de WhatsApp del programa de la tarde, el 607-1506-02. Una y no más. ¿Cuándo lo dijiste?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar cómo va la jornada informativa con la ayuda de Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, si te parece, empezamos en la sala del Supremo, donde hoy ha declarado a José Antonio Nieto, el que fue secretario de Estado de Seguridad, a diferencia de Zoido, que en la última sesión del juicio no recordaba nada y en realidad aseguró que todo lo concreto lo sabían los operativos. Nieto sí ha estado más preciso y ha dejado muchos mensajes. Fundamentalmente ha asegurado que los mandos de los Mossos, es decir, Forn, que era el consejero de Interior, no fueron leales y que si hubieran sido leales no se hubiera celebrado el 1 de octubre.
Yo estoy convencido que si los Mossos de Escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado. Estoy convencido de que se habría desconvocado.
Carmen, ¿qué impresión tienes tú del nivel político, no del nivel jurídico, ¿no? Aquí hay dos niveles en el juicio, o varios, pero uno es político y otro es jurídico. Los jueces están haciendo su trabajo, los fiscales hacen sus preguntas, la defensa, pero luego está, digamos, la publicidad, la propaganda. ¿Cómo van las cosas y qué importancia puede tener una declaración como la que ha hecho Nieto hoy?
Hombre, a mí la de hoy, como decías, me llama mucho la atención que viene a corregir esa declaración de Zoido en la que echamos de menos realmente una defensa, ¿no?, de la actuación de las Fuerzas Armadas ese día. Nieto ha venido a decir que en todos los países del mundo la policía está legitimada para usar la fuerza. Ajá. Que esto no fueron cargas, sino fue el cumplimiento de un mandato judicial que efectivamente los competentes, que eran los Mossos, no hicieron dejación de funciones y la policía se vio obligada a hacerlo con unos niveles de resistencia y de violencia que no tenían previsto. Entonces, yo creo que sí es importante recibir el mensaje de que alguien defienda a los cuerpos de seguridad y que alguien defienda esa actuación, porque hasta ahora en los niveles superiores a Nieto no lo habíamos visto y lo habíamos echado de menos.
Hoy hemos tenido ya el decreto de disolución de Cortes, convocatoria de elecciones. Aquí la presidenta del Parlamento todavía, porque hasta mañana no se disuelve, Ana Pastor, que supongo que seguirá siendo presidenta de la Diputación Permanente, aunque ahí la verdad es que confieso mi ignorancia, Ha criticado el uso de los decretos leyes sistemáticamente por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que ayer enviaba un mensaje a través de las redes sociales sobre la celebración del 8 de marzo y utilizaba la estrategia del miedo, diciendo cuidado que si viene la derecha, la defensa de las mujeres va a venir a menos, va a haber menos seguridad para las mujeres.
Es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para su seguridad, frente a quienes pretenden retrotraernos a otros tiempos.
Vamos a ver, Carmen, tú que conoces muy bien los intríngules de Moncloa, la estrategia electoral, esto va a ser una constante, lo que nos queda de pre-campaña y de campaña, la apelación al voto del miedo, es decir, ojo que vienen los de la derecha.
Sin duda, ya ha empezado, ¿no? La campaña tiene el lema, la España que queremos, y la España que queremos es todo lo contrario de lo que dicen PP, Ciudadanos y Vox. Esta semana está marcada clarísimamente por la huelga feminista del viernes. El propio Pedro Sánchez ha dicho que el gobierno no va a celebrar ningún acto institucional el viernes. O sea, van a hacer una huelga institucional para sumar a esa movilización feminista, que yo creo que este año, así lo siento yo, va a quedar un poco devaluada por ese intento de rentabilización electoral por parte de PSOE y de Podemos, fundamentalmente. A mí me da pena.
O sea, ¿tú crees que el intento de sacar rédito partidista y claramente electoral va a provocar que se desinfle un poco la protesta?
Yo creo que sí. Que el año pasado fue un movimiento muy ilusionante, muy transversal.
Sí.
Pero esta semana estamos viendo qué es lo que dice Ciudadanos, qué es el feminismo.
Sí.
¿Qué dice el PP, qué es el feminismo?
Yeah.
¿Qué dice el PSOE, qué es el feminismo? ¿Qué siente cada mujer, qué es su aportación, ¿no?, a la lucha de todos? Y a mí este año me está dando pena este movimiento.
Yeah.
En ese sentido. Y lo que preguntabas, perdón.
Sí.
Sin duda, el miedo a la derecha, después del pacto en Andalucía, va a ser una constante y un argumento electoral tremendo. Fíjate que la convocatoria se hizo después de la manifestación de Colón.
Ajá. Sí. ¿Y tú crees que eso, vamos, es difícil hacer pronóstico, pero eso es efectivo, es eficaz para sacar a la gente de tradicionalmente voto de izquierda de la abstención para seguir recuperando voto de Podemos?
En Andalucía, efectivamente, se constató una abstención muy importante, tanto del PSOE como de Podemos. Es verdad que ahora se va a movilizar, por ejemplo, en Andalucía y en Cataluña, que son los principales graneros de votos y que son los que le han dado las grandes victorias al PSOE, va a estar muy movilizado. El último CIS en Cataluña daba ya al PSOE primera fuerza política, que no lo era, desde 2008.
Ajá.
Entonces, yo sí creo que va a ayudar, pero también creo que tiene el efecto contrario, que cuando te pasas de frenada...
Ya. Hay que tener cuidado en la modulación de esta estrategia.
Yo creo que el auge de Vox también se debe en parte a un exceso de no sé cómo de presumir ya. De feminismo, ¿no? De este gobierno.
Ya. O sea, estamos claro, tú estás pensando en la última semana de la campaña electoral de Susana Díaz, si no me acuerdo mal. Tú la seguiste de cerca. Hubo un bajo perfil de Susana Díaz en la primera parte de la campaña, en la segunda parte de la campaña no se le caía de la boca la palabra Vox, con lo cual consiguió probablemente el efecto de movilizar no a los suyos, sino a los votantes de Vox.
Claro, y también digo, volviendo al tema del feminismo, cuando Carmen Calvo sale diciendo que en un juzgado tiene que valer más la palabra de una mujer que la de un hombre, yo creo que eso le da votos a Vox.
Ya, o sea, si te pasas de vueltas en un feminismo no de sentido común, ¿no?
Exacto.
Consigues movilizar al voto de Vox.
Yo lo entiendo así. Creo que los distintos factores que hemos visto en Andalucía, la inmigración, el tema de Cataluña, el mundo rural, la caza y también el feminismo.
Oye, ¿está habiendo problemas con las listas del PSOE en Andalucía sobre todo o qué?
Sí, bueno, en Andalucía, en toda España, la decisión de Pedro Sánchez de poner a sus ministros como número uno de distintas candidaturas, de cuneros, ¿no?, o paracaidistas, como se llaman, en provincias, pues está levantando muchas tensiones internas. En Valladolid, por ejemplo, que querían poner a la ministra de Industria, Reyes Maroto, se tuvieron que suspender las asambleas de militantes donde se decidían por el malestar. En León también ha habido una gran tensión por la decisión de poner a Margarita Robles, a la ministra de Defensa.
O sea, malestar por los dedazos.
Y hoy el último que conocemos es Grande Marlaska en Cádiz. Y la agrupación socialista de Cádiz no lo ha incluido en su propuesta a las listas. Es decir, tiene que ser el federal, Ferraz, quien lo imponga, porque en muchas provincias no aceptan la sugerencia de que se incluya por ahí.
Hemos hablado antes de la estrategia del gobierno, miedo, la estrategia de Ciudadanos, ya decías tú, esta semana es el feminismo liberal. Y Pablo Casado ha anunciado hoy un recurso a la Junta Electoral Central con motivo de los decretos leyes.
Bueno, por ahora lo que vamos a hacer es recurrir a la Junta Electoral Central, porque lo que no puede ser es que el gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral. Hemos visto una instrumentalización.
¿Tiene sentido este recurso, Carmen? ¿Cómo estás viendo la estrategia de Pablo
Casado? Yo entiendo
que
sí lo tiene porque el decreto ley tiene que basarse en una urgencia. Y es verdad que muchos de los temas que se están utilizando no se debe a una urgencia, se debe a que no ha tenido capacidad el gobierno de sacar adelante un proyecto de ley. Entonces, creo que sí que tiene sentido. Ahora, también es cierto lo que dice Moncloa, hasta el último día el gobierno no está en funciones. El gobierno está en funciones después de las elecciones y va a seguir gobernando y haciendo, tomando las medidas que cree necesario. Hay quien incluso recuerda que si no hubiera elecciones no se aprobarían nunca este tipo de medidas por intentar ver la parte buena, ¿no?, del asunto.
¿Y a Pablo Casado lo ves acertado en la estrategia, rompiéndole el saque o no a Pedro Sánchez con la cuestión del miedo? ¿O lo ves en la misma dinámica?
Yo lo que le veo es que no está marcando la agenda. La agenda la marca el gobierno y el PSOE. Y siempre vas reaccionando. Si vas reaccionando, ya vas perdiendo.
Va rebufo, ¿no?
Tienes que tomar la iniciativa, exactamente, y marcar temas de debate que le convengan y que le interesen, no ir siempre reaccionando.
Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Ha ofrecido al equipo de campaña de Pedro Sánchez, Pilar, una recomendación gratuita.
¿Qué es?
Si se pasan de vueltas en la reivindicación de un feminismo que no tenga sentido común, movilizarán el voto de Vox. Es el consejo gratuito que ha ofrecido Carmen Torres a los sabios que trabajan en el grupo estratégico.
Otra cosa es que tomen nota, ¿no?, en Moncloa.
Bueno, yo si fuera ellos,
desde luego yo
viniendo
lo
de Carmen Torres,
muy en cuenta.
Lo tendría muy en cuenta,
yo también, yo también. Mira, te voy a hacer un pequeño test, muy rapidito, ¿eh? Para evaluar qué tal manejas nuestra lengua. Por ejemplo, ¿está bien dicho sube para arriba? ¿Piensas que se puede decir tienes que hacerlo sí o sí? ¿Se dice trasplantar un árbol o transplantar un árbol? Ya, sí, dirás, buah, pues esto es verdad, ahora que lo dices, pues ahora ya no lo tengo tan claro. Pues si no tenía yo dudas con esto. A veces parece que no tenemos dudas, pero luego nos ponemos en la práctica y resulta que sí. Bueno, pues esta y otras dudas las podemos resolver en un librito que es pequeñito, súper manejable, totalmente de bolsillo, que se titula Las 100 dudas más frecuentes del español, que lo edita el Instituto Cervantes con Espasa. Y es una guía para consultar eso, las dudas acerca de pronunciación, ortografía, puntuación de nuestra lengua. Una manera fácil y cómoda de aprender a usar correctamente el español. Los autores de estas 100 dudas más frecuentes del español son Florentino Paredes, que está aquí. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos acompaña, como Luna Paredes también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también es autor Salvador Álvaro, que no está con nosotros, pero que también es autor del libro y queríamos decirlo. Bueno, veo que incluso la portada... simplemente las 100 dudas más frecuentes del español, ahí ya podríamos cometer varios errores. ¿Cuáles serían?
Bueno, se pueden cometer siempre que uno se lanza a hacer algo, puede cometer errores, ¿no? Y puede tener problemas. Bueno, ahí en la portada creo que es un diseño muy atractivo, muy muy llamativo, lo que han hecho
sí,
los...
Sí, porque hay tachaduras.
Sí, entonces sí, está el, lo que el se hace es... Exacto. Tachar aquellos errores posibles, pues uno puede dudar, ¿se escribe de el español o del español? Bueno, pues en la portada se señala, ¿no?, que es del, o se escribe más con tilde o sin tilde, y ahí señalamos también que es con tilde.
Es que sí. Con esto de los monosílabos hemos entrado en confusión con las tildes, perdonadme, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a algunos nos está pasando, ¿eh?
Sí,
primero se acentuaban, luego sí. Al final no sabemos si se acentúan o no. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, ha pasado que que la norma y la lengua va cambiando, va evolucionando, los usos de los hablantes y de los que escriben español van cambiando. Entonces sí que ha habido una polémica, ¿no?, con esta famosa tilde del solo y del este.
Y que sigue, lo del solo continúa. Hay auténticos defensores de acentuar el solo.
Sí, sí, hay abanderados.
Es cierto, sí.
Es que cuando uno aprende una cosa, luego desaprenderla es bastante complicado, ¿no?
Y además
bastante
nos revelamos, ¿no?
Claro,
sí. ¿Por qué?
Con lo que me costó aprenderlo y ahora resulta que no se pone, ¿no?
Mira, una de las dudas más frecuentes, que además empezáis prácticamente por ahí, ¿español o castellano? ¿Qué hay que decir?
Bueno, y lo que proponemos, igual que... A ver, vamos a empezar por el principio. Lo que recoge esta obrita pequeña es... Lo que la Real Academia dice en muchas obras distintas, es decir, no es la opinión de Salvador Álvaro, que por cierto no ha podido venir, tenía previsto estar hoy aquí con nosotros, pero le ha surgido un asunto.
No, le disculpamos.
Sí. Y Luna y yo lo que hacemos es simplemente recopilar esas posibles dudas y decir... plantear lo que la academia dice. De manera que al respecto, está desde hace muchos años ya, los lingüistas lo sabemos muy bien, son dos términos equivalentes. Entonces, se puede usar tanto español como castellano. Entonces, lo que no tiene sentido es de eso crear un conflicto, ¿no?, de ningún tipo.
Claro, ¿en qué fuentes habéis bebido? Pero sobre todo, ¿de dónde os han llegado todas las dudas para hacer este libro? Es decir, ¿dónde habéis recopilado dudas? ¿En qué sitios que la gente dice, me pasa esto, dudo de esto? ¿Dónde?
Sí, bueno, fundamentalmente ha sido en los consultorios lingüísticos que tiene, por ejemplo, la Real Academia, sí, que tiene la Fundeu, que hace una labor tan impresionante en este sentido. Luego ahí, en fin, consultando simplemente en Internet, hay muchos sitios donde aparecen también gente que escribe y dice, pero ¿esto cómo se dice? Por ejemplo, el propio Instituto Cervantes tiene un consultorio lingüístico y... recopilando en estas fuentes hemos visto que hay unas cuantas que están permanentemente, que parece que no se van nunca, desgraciadamente.
Y
¿no?
Algunas que están ahora muy de moda.
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa.
Bueno, a todas y todos, todas y todos, ¿qué es lo de menos? Porque hemos visto cosas como portavoz, en fin, hay mucha polémica con esto y lo del lenguaje inclusivo y demás. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, es importante, el lenguaje, entre otras cosas, sirve para visibilizar, ¿no? Entonces, es importante realmente visibilizar, pues, a la mujer, en este caso, o decir que estamos dirigiéndonos a hombres y a mujeres. O sea, que hay una labor importante que periodistas hacéis muy bien, o políticos, o de determinadas figuras públicas, deben mencionar a mujeres y hombres, porque deben sentirse incluidos tanto mujeres como hombres, ¿no? Pero es verdad que la recomendación es que el lenguaje debe ser económico y, por tanto, estar repitiendo constantemente todos y todas
esa fórmula, ¿verdad?
Puede
en un discurso, claro. Porque lo puedes decir a lo mejor una vez, ¿no?
Claro, claro,
al principio.
Claro. Sí, al principio, al final, alguna vez. Es verdad que si te pierdes en las palabras y no llega el discurso, pues hay un problema. Por eso el lenguaje debe ser lo más inclusivo posible, pero también lo más económico posible.
Y un clásico.
Tres croquetas que han sobrado.
¿Por qué tenemos este problema con croqueta, por favor? ¿Y por qué se admitió en su momento decir croqueta, que es lo que lo acaba de liar todo?
Bueno, a ver, ahí también hay que plantear dos cosas. Hay dentro del diccionario se registran cosas y a veces en la definición de la palabra se dice si está bien o está mal. O sea, el hecho de que esté en el diccionario quiere decir solamente que está... forma parte de lo que los hablantes de español dicen o hacen, pero no necesariamente que está bien dicho. O sea, concreta está recogido en el diccionario, pero se dice, ojo, la forma correcta es croqueta. ¿Está recogida? ¿Por qué? Pues porque alguien puede encontrarse concreta y si no sabe lo que significa, pues va al diccionario y el diccionario le dice, está, pero eso está mal. Eso
pero
es un
lo que
vulgarismo.
Hay que decir es...
Lo que hay que decir es croqueta.
Quede claro de una vez.
Y la famosa almóndiga y la albóndiga. Almóndiga está, pero se dice, lo que hay que decir correctamente es albóndiga.
Bueno, ¿vale? Más ejemplos.
¡Quieren callarse!
Ni callarse, ni callaros. ¿Cuál es lo correcto?
Lo correcto debería ser callaos.
Callaos. No, es que es, ¿no?
Sí, eso es. Sí, bueno, quiero decir lo que debería ser porque realmente es que la lengua va cambiando. O sea, por ejemplo, el caso de idos e iros, que seguro que lo teníais por ahí pensado también. Claro, pues es una cuestión de que vamos evolucionando y ya no hablamos latín.
Bueno, y esto, por favor, esto hay que comentarlo porque a mí me han llamado la atención por esto. A ver, yo siempre digo un huevo frito. Pero sin embargo, luego digo, ¿has freído el huevo? ¿Cómo se dice? ¿Frito o freído?
Se dice de las dos maneras.
Bien.
De las dos maneras. Bueno, vamos a ver.
A ver.
Si es un adjetivo, quiero un huevo frito, ahí es frito. Pero si es el participio del verbo, ¿has freído un huevo o has frito un huevo? Son válidos los dos.
Ajá.
Válidos los dos. Luego, si quieres que me extienda un poco más, lo comentamos, pero...
No, quiero llevarlo a otra palabra similar y en la que yo también utilizo las dos fórmulas, que es imprimido o impreso.
Ajá.
¿Qué debemos usar?
Pues es lo mismo. Si estamos usando, pues si estamos diciendo recoge esos impresos que hay ahí, estamos usándolo como un sustantivo, pues diremos impreso. Pero si no, podemos usar también las dos formas.
O sea, ¿me lo has impreso?
Eso es.
¿Eso o me lo has imprimido?
O me lo has imprimido.
No, me lo has imprimido. Las dos formas
son correctas, ¿verdad?
Son.
Claro, sí, dime.
No, que es uno de esos casos raros en los que un verbo normalmente tiene un solo participio, pero en algunos verbos tenían un participio tradicional que se han heredado, algunos ya solamente han quedado como adjetivos. Por ejemplo, preso era el participio de prender, ¿no? Era el participio del verbo prender, ¿no? Que ahora mismo tiene como participio regular solamente prendido, pero preso era participio.
Bueno,
con imprimido e impreso, pues estamos todavía en ese nivel en el que todavía no ha triunfado definitivamente ninguno de los dos.
Hay que decir que si damos un repasito a este libro, y no es complicado, porque es verdad que os ha quedado un libro muy de bolsillo, muy práctico, cortito... Uh-huh. Sinceramente creo que seremos capaces de solventar muchas dudas que tenemos y probablemente errores que cometemos. Y a lo mejor no os pasa que a veces nunca cometías un error y con los años de repente te encuentras que lo estás cometiendo porque nos pasan estas cosas.
Sí, ¿sí? El cerebro.
Pues es el momento entonces de ir a las 100 dudas más frecuentes del español. Florentino Paredes y Luna Paredes, gracias por venir.
Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por permitirnos sacar a la luz estos debates que yo creo que son también importantes e interesantes, ¿no? ¿Cómo tenemos que usar la lengua?
Y hoy te estamos proponiendo hablar de esa vez que te lanzaste a hacer algo y dijiste, uy, esto no es para mí. Vamos, cuando dijiste lo de una Y no más. Mucho deporte hay por ahí, pero también más cosas, José Cobian.
Sí, porque nos estáis enviando muchos mensajes diciendo una y no más, pero al final lo volví a hacer otra vez, como este en el 607-150602.
Pues yo salté en paracaídas en Mazarrón, que me tuvieron que casi obligar, porque no tenía narices a saltar, y dije, esta y ni una más. Y al final me fui a hacer la mira y estuve en la Legión y salté más de una vez.
Bueno, y se lo pasa bien, mira.
Sí, sí, recordándolo.
Recordándolo.
Bueno, ¿eh?
A mí paracaídas, por ejemplo, es algo que me da mucho respeto, la verdad.
¿Pero o sea, lo has hecho alguna vez?
No, ¿ah? Por eso digo que me da respeto, claro.
Y tanto.
¿Y lo he hecho una o ninguna? Ninguna.
¿Tú, Fernando? No, ¿no?
No. Ni, vamos. Me han encontrado a mí.
¿Te imaginas lo que tiene que ser eso? En la puerta esa de la avioneta, claro. Esa que... Bueno, quizá.
No, oye, a lo mejor hay que hacerlo alguna vez, pero...
Y fijaos lo que nos dice Andrés de Madrid. No es ni un deporte ni un desastre en la cocina, pero no se me vuelve a ocurrir en la vida. Salir de Madrid un 15 de julio a las 3 de la tarde, dirección Valencia. Eso sí que es para una y no más.
Tienes razón.
O el viernes por la tarde también.
Sí, efectivamente. Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y no te vayas porque me muero. Mira lo bien que nos entendemos.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.